Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Espero que usted tome esa decisión, que usted tome ese paso decisivo, porque precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Al finalizar, porque estamos finalizando nuestra serie que hemos titulado Pasos de Fe. Comenzamos hace 8 semanas este viaje a través de Pasos de Fe, a través de la vida de un personaje que la Biblia nombra como Abraham. Y ahí estamos, hemos estado viendo los pasos de fe que este hombre ha estado dando. Y mis amados, el día de hoy vamos a culminar nuestra serie con un suceso histórico en la vida de este hombre, porque este fue un paso decisivo, esta fue la confirmación, la cúspide del caminar de Abraham. Su confianza completa, verdadera, que él realmente tenía en Dios, iba a ser probado en estos momentos, iba a ser mostrado. Ya Dios le había mostrado a él, y ya Dios también, él había experimentado la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios vez tras vez en su vida, a través de diferentes circunstancias, en su caminar. Él había visto que Dios le estaba guiando, proveyendo, protegiendo, le había bendecido. Él ya había caminado un buen tramo en su caminar de la fe con Cristo, con Dios. Y a través de esta serie, mis amados, hemos visto los momentos en los cuales Abraham ha tenido que tomar ciertos pasos decisivos. Por ejemplo, cuando Dios lo llamó a salir de su tierra, dejó a su familia, dejó a su tierra y tomó el paso decisivo para salir de ella a la tierra que Dios le iba a mostrar. Cuando ya estaba en la tierra y vino una hambruna, tomó el paso decisivo de decir: bueno, yo tengo algo que hacer al respecto. Y tomó control de la situación y se fue para Egipto. No sé si se acuerdan de cuando hablamos de eso. Y él ha estado tomando pasos decisivos en su fe, en su caminar con Dios. Cuando Dios le promete al hijo, él viene y dice: bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tal si Dios no cumple o falla o no sale bien el plan? Tengamos un plan B. Y toman el plan decisivo, él y su esposa, de ayudarle a Dios y hacer su propio plan, etcétera, etcétera. Y hemos visto diferentes pasos decisivos que Abraham tomó a través de su caminar con Dios. Lo interesante de esos momentos de dar pasos decisivos, mis amados, cuando lo vemos en su vida, en la vida de Abraham, es que algunos de estos pasos llevaron a Abraham al fracaso. Cada vez que vemos eso, es cada vez que él tomaba control de la situación, cuando él confiaba en sí mismo. Y también miramos que algunos de ellos lo llevaron a la victoria, y cada vez que vemos eso, es cada vez que él en obediencia se sometía a Dios y obedecía a Dios. Y todos los que estamos aquí hemos dado de alguna manera en nuestra vida pasos decisivos también. Es más, muchos de los que están aquí dejaron también sus países, tomaron el paso decisivo de dejar sus países para ahora estar en este país. Algunos tomaron el paso decisivo de casarse, el paso decisivo de tener una familia, etcétera, etcétera. El trabajo donde estás fue un paso decisivo, quizás. ¿Qué tal el paso decisivo de comenzar una nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús? Y muchos de estos momentos de dar pasos decisivos son momentos que desafían nuestra fe, mis amados, desafían nuestra confianza y nuestra obediencia al Señor. Son momentos que llegan en diferentes formas, mis amados. Algunas son pruebas, algunas son llamados, asignaciones. Pero son momentos que Dios usa y va a continuar usando en nuestras vidas con un propósito. Y ese propósito es simplemente el crecimiento y madurez espiritual en cada uno de nosotros. Una mejor comunión, un mejor conocimiento de quién Dios es, de su carácter, de su voluntad. Y entonces alinear nuestra vida a ese plan y a esa voluntad de Dios. Por eso quiero invitarles que abra la palabra del Señor. Si usted tiene una copia de su Biblia, la abra en Génesis 22. Vamos a estar ahí Puede abrir su aplicación de teléfono también, si usted gusta, y también lo vamos a tener en nuestras pantallas, por supuesto. Y en esta ocasión le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a estar yendo a través de los primeros 18 versículos, y ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Así es que Génesis 22, vea lo que está pasando aquí. La palabra del Señor dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, tu palabra nos edifica. Tu palabra va, Señor, y entra como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de nosotros y que conoce las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Señor, oh Dios, y por eso te ruego que tu palabra sea hablándonos hoy, nos desafíe, nos anime, nos edifique, nos transforme, Señor. Que sea solamente tu palabra a través de tu Espíritu Santo hablando individualmente y corporativamente el día de hoy, Señor. Que no sean mis palabras solamente, que no sea una ideología de hombre, que no sean pensamientos ni emociones humanas. Señor, solamente sea tu palabra hablándonos a nosotros, pues es la única que nos puede transformar. Señor, nos rendimos nuestra voluntad a ti, rendimos nuestra mente, nuestra atención, nuestro enfoque, pero sobre todo nuestro corazón a ti, para que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros y en nuestras familias, en nuestra iglesia, para gloria de tu nombre. Glorifícate en esta hora, Señor, y haz tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Déjeme comenzar con el punto número uno de hoy. Los pasos de fe siempre tienen que ver con Dios. Los pasos de fe siempre tienen que ver con Dios. Abraham ha estado caminando, mis amados, en este caminar con Dios por más de 40 años ya. A este punto, cuando leemos esta historia, ya han pasado más de 40 años. desde aquel momento que Dios llamó a Abraham. Ha visto al Señor hacer muchas cosas maravillosas. Ha visto al Señor protegerlo, proveerle, ser fiel a Él. Incluso ha visto al Señor en los momentos en que Él ha fallado y se ha equivocado. Dios ahí también había estado con Abraham para cuidarle, proveerle, guiarle. Ha visto a Dios ser fiel en cuanto a sus promesas. Dios le había prometido un hijo, inclusive él ya tenía ese hijo que Dios le había prometido. Y él estaba contento. Creo que en ese momento de su vida Abraham estaba quizás en su cúlpite, en su vida. Había dicho: wow, he logrado. Jamás me imaginé que iba a tener un hijo, porque su esposa era estéril, ellos ya estaban viejos de edad. Pero ahora tenía su hijo. Ya habían pasado varios años desde el nacimiento de Isaac. Se cree que Isaac estaba entre los 15 y 18 años de edad y era un teenager, era un muchacho como de high school. Y quizás Abraham veía a su hijo y decía: wow, se cumplió todo, estaba en lo máximo, en su punto, ¿no? Decía: este es mi hijo, el de la promesa, y a través de él, él se imaginaba, quiero imaginarme que Abraham se imaginaba que cuando él muriera, este iba a ser el heredero de todas las promesas de Dios. Y él estaba, pero volando en las nubes, como decimos, ¿no? Abraham estaba en su mejor momento. Piensa que su viaje con Dios ya ha terminado. Piensa que su viaje con Dios, su caminar con Dios, ya llegó a su máximo nivel. Que piensa que su comunión con Dios ya está en lo mejor que pueda haber. Está en un buen punto en su vida, disfrutando de las bendiciones de Dios. Lo que no se daba cuenta, como muchos de nosotros también, es que nuestro caminar con Dios no va a terminar aquí en la tierra. Nuestro caminar con Dios terminará cuando estemos juntamente con Él para siempre. Entonces, mientras estemos aquí, mientras todavía tengamos vida en esta tierra, Dios aún no ha terminado con nosotros. Siempre habrá oportunidades y desafíos que se van a presentar en nuestro camino. Siempre habrá momentos de dar pasos decisivos en nuestra vida. El texto comienza diciendo: aconteció que después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que hemos aprendido en las últimas 8 semanas, mis amados. Las cosas que hemos estudiado a través del caminar de Abraham con Dios, lo que ha sucedido en su vida. Pero Dios no había terminado con Abraham. A pesar de todo lo que sabemos ahora de Abraham y su caminar con Dios, Dios aún no había terminado con Abraham. Un momento de dar un paso decisivo estaba a punto de suceder en la vida de Abraham. Llega como una prueba divina que probaría, mis amados, la confianza completa que Abraham tiene hacia el Señor. Y si en verdad conocía a este Dios del que él hablaba. El texto continúa diciendo: aconteció que después de estas cosas, Dios probó Abraham. Lo que está a punto de suceder, mis amados, no es algo que viene de Abraham, no es algo que viene de las circunstancias. Cuando vemos que el texto dice Dios probó a Abraham, entendemos que es una prueba que viene directamente de la mano de Dios, mis amados. El Señor pone esta verdad para que tú y yo hoy lo entendamos. Imagínate si esa frase no existiera en el texto. Tú y yo, al ver la historia, cualquier persona al ver la historia de lo que está pasando aquí, malinterpretaría lo que Dios está tratando de hacer. Porque esto lo que Dios le pide a Abraham, está fuera del carácter de Dios. Pareciera que estuviera fuera del carácter de Dios, del plan divino de Dios, de las promesas que él ya había dicho. Pareciera de esa manera, pero gracias a Dios que él pone desde el principio que era él el que estaba a punto de probar a Abraham. Si no, lo malinterpretaríamos nosotros, no lo entenderíamos por qué está pasando esto en la vida de Abraham. Pero en este momento está Dios llevando, a punto de llevar a Abraham a un paso decisivo, una prueba decisiva que quizás ni Abraham mismo tiene idea. Y es un paso decisivo monumental en su vida, mis amados. Porque nosotros lo vemos ahora y lo entendemos que era una prueba de Dios. Pero Abraham en ese momento no lo veía, no lo podía percibir de esa manera. Y Dios está probando a Abraham con un propósito, por supuesto. Y ese propósito era de refinar el carácter de Abraham para que pudiera entonces disfrutar una comunión mejor con él, para que le conociera mejor. Ahora hay una diferencia entre pruebas y tentación. Satanás tienta para destruir, pero Dios prueba para fortalecer y edificar. También hay una diferencia entre prueba y consecuencias. Muchas consecuencias vienen de nuestras malas decisiones que hacemos, muchas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Esas nos llevan a sufrir consecuencias. Pero la prueba de Dios siempre va a ser para edificar, para construir, para fortalecer. Algunas veces cuando vacilamos en nuestra fe, mis amados, en nuestro caminar con Dios, experimentaremos el fracaso. Dios no desea que experimentemos el fracaso, pero sí lo va a permitir, porque muchas veces el fracaso viene por falta, mis amados, de confianza y dependencia de Dios. Y aún así Dios va a usar nuestros fracasos para moldearnos, para formar nuestro carácter, para que podamos conocerle mejor, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra relación con Él madure y nuestro conocimiento de Él crezca, mis amados. Los momentos que definen el dar un paso de fe son momentos divinos, porque el Señor nos permite experimentarlos con un propósito, el propósito de crecer en nuestras vidas, el propósito de crecer en nuestro conocimiento con Él, en nuestra relación con Él, conocer su voluntad, conocer su propósito. Estas pruebas de las que estoy hablando y de las que estamos por ver en la vida de Abraham son pruebas de que Dios permite a través de adversidades, tribulaciones, problemas, mis amados. Es más, cuando vemos a través de la Escritura, lo vemos de esa manera. Santiago nos recuerda de esto, pero también nos recuerda que hay un propósito detrás de ello. Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Wow, cuando leemos esa primera frase, pareciera que hubiera una contradicción, porque pensamos que la prueba debe producir tristeza o aflicción en nosotros. Pero sin embargo, Santiago, que era el hermano de Jesús, ella ya lo había entendido muy bien. Él dice: cuando estén en diversas pruebas, lejos de afligirse, lejos de entristecerse, lejos de pensar lo peor, dice, tengan gozo, le dice a los cristianos. Wow, eso es algo, ese es otro nivel, ¿cierto? Llegar ahí. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito detrás de la prueba del Señor. Detrás, cada vez que el Señor va a probar a sus hijos, a su pueblo, hay un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Según Santiago, dice que sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, va a producir algo en nosotros, nos va a hacer crecer, nos va a edificar. La paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es su perfecto resultado? Que tú y yo lleguemos a ser perfectos y completos. Mis amados, no hay otra manera de crecer. Si así es que si tú vas a empezar a orar al Señor, Señor, dame crecimiento espiritual, prepárate, porque no hay otra manera de crecer para que llegues a ser perfecto y para que llegues a ser completo. Dios lo quiere hacer, lo va a hacer, es más, Dios lo va a hacer, aunque no se lo pidas, aunque no le ores, Dios lo va a hacer, porque en su amor, en su misericordia, en su gracia para con nosotros, Él quiere formarnos a la perfección, prepararnos para ese día, y esto va a venir. Y Santiago nos recuerda esto, y esto es lo que estaba pasando en la vida de Abraham. En el texto miramos que el Señor llama a Abraham por su nombre, y Abraham inmediatamente dice: Señor, acuérdese, estaba en un buen momento Abraham, ¿no? Y entonces el Señor lo llama a Abraham, y él inmediatamente: Señor, heme aquí. Ese heme aquí, mis amados, en el original, quiere decir: estoy listo para lo que sea, puedes contar conmigo, estoy preparado. Wow. Y cuando estamos en la cúspide, cuando todo está muy bien, pareciera que así actuamos también con el Señor, ¿cierto? Dios nos dice: bueno, oye, sí necesito que hagas algo. Claro, Señor, heme aquí, tu siervo, dime. Mientras me bendiga, Señor, cuenta conmigo. Lo que no sabía Abraham es que Dios estaba a punto de pedirle algo difícil de hacer. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis amados, si el texto no nos hubiera dicho al principio que este era una prueba de parte de Dios, pudiéramos malinterpretar este texto. Es más, muchas personas lo malinterpretan. Cuando te das cuenta de las implicaciones de lo que el Señor le está pidiendo a Abraham en estos versículos, te das cuenta que es una asignación divina que pareciera contradictoria e ilógica en nuestra mente. Y lo que hace que esta asignación se vea contradictoria es que el Señor le está pidiendo a Abraham que haga algo que parece que va en contra de su carácter, del plan que Dios ya tenía y de la voluntad de él. Es más, pareciera contrario a sus promesas que él ya le había hecho a Abraham. ¿Por qué cumpliría a Abraham la promesa de darle un hijo a través de Isaac para después quitárselo? ¿Por qué Dios habría de hacer eso? La Biblia no nos da detalles, pero imagínate conmigo la mente de Abraham. Él todavía no sabe que esta es una prueba divina de parte de Dios. Lo único que él escucha es esto, que Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Imagínate lo que está pasando por su mente. Está quizás siguiendo a mil, inclusive preguntándose por qué. ¿Y qué tal de la promesa, aquella promesa de que a través de la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las familias? ¿A que acaso Dios cambió de opinión? ¿Qué va a pasar con el plan de redención a la humanidad? ¿Acaso ya no es cierto, Dios? ¿Aquí se termina todo? Es fácil para ti y para mí verlo desde ahora en el 2025, ¿cierto? Pero vamos a ese momento en cuando Dios le pide esto a Abraham. Todo está a punto de ser sacrificado en el altar de Dios. Parece ilógico, pero así son las cosas de Dios, mis amados. Son ilógicas y no tienen sentido muchas veces, porque tú y yo jamás llegaremos a comprender más allá de lo que nuestra mente y sobre todo nuestro corazón nos permite ver. La prueba para Abraham se trata de un compromiso y un amor total, mis amados. El texto dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Es una prueba de compromiso, mis amados. Es una prueba de amor y rendición total. Abraham no podía decirle a Dios: bueno, Señor, ¿cómo que a mi hijo? A ver, espérame. ¿Y a Isaac? No. ¿Qué te parece? Mira, aquí traigo dos siervos. ¿Qué tal el asno? Te doy el asno y los dos siervos, Señor. No podía negociar con Dios. No podía ni tan siquiera ofrecerle a Ismael. ¿Te acuerdas del primer hijo? Tenía que ofrecer al hijo que había estado esperando por 25 años para que naciera. Tenía que ofrecer y renunciar al hijo que su esposa no pudo haber tenido en su juventud, sino terminó teniéndolo a los 90 años porque la señora era estéril. El paso decisivo, mis amados, va aún más allá, porque Dios le dice: no, quiero que me des al quien tú amas. Esto revela que el momento del paso decisivo de Abraham fue una prueba divina con respecto a sus afectos y quién ocupaba su lugar en su corazón. ¿Qué era lo que ocupaba el primer lugar en el corazón de Abraham, mis amados? El paso decisivo se trataba si Abraham amaba más la bendición de Dios que a Dios mismo que lo había bendecido. El paso decisivo era si estaba dispuesto a renunciar a las promesas y bendiciones de Dios por tan solo obtener a Dios mismo. El paso decisivo se trataba que si estaba dispuesto a perder lo único y todo lo que él amaba con tal de quedarse solamente con Dios. De igual manera, mis hermanos, Dios nos va a llevar a momentos de dar pasos decisivos en nuestras vidas y nos va a sacar de nuestra comodidad para mostrarnos en dónde está nuestro corazón. Si estamos amando más las bendiciones en lugar de a Dios. No podemos decir que somos seguidores de Cristo Jesús y seguir abrazando y aferrándonos a aquello que Él nos ha pedido que dejemos con tal de encontrarlo a Él. No podemos. No podemos seguir diciendo que somos cristianos y que amamos a Dios con simplemente dar lo mínimo de nosotros a Dios. No trabaja así. Dios quiere todo o nada, literalmente. ¿En dónde estamos tú y yo con esto? En nuestro caminar con Dios. Jesús nos recuerda esto también en Lucas. Jesús está hablando, dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. ¿Sabe por qué las multitudes acompañaban a Jesús? Por conveniencia. Les gustaba lo que Jesús les podía dar. Jesús les daba de comer, convertía panes, peces, de a miles, y la gente, vamos, ahí está bueno el asunto, vamos allá. Jesús sanaba a los enfermos, vamos, llevemos a los enfermos, está bueno, está chévere eso. Siempre querían algo de Jesús. Mis hermanos, hoy muchas iglesias están llenas con personas como esas. Están mirando qué pueden obtener de Jesús. ¿Qué puedo obtener yo de Jesús? ¿Qué puedo tener? Dios, bendíceme. Hay iglesias llenas y lamentablemente iglesias han caído en el juego de darle a la gente lo que ellos quieren escuchar o obtener en vez de darles a Dios. Para su bendición, o quizás usted lo va a mirar de diferente manera, pero creo que para su bendición, gracias a Dios, Crossroads no es esa iglesia. Mis amados, Jesús dijo, si alguien realmente quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, a sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amados, por supuesto, entendemos cuando estudiamos este pasaje que Jesús no está diciendo que literalmente odies a tu familia, no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que Él desea ser sobre todas las cosas y sobre todos, que Él desea ocupar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Él desea ser amado, que nosotros le amemos sobre todas las cosas. Y sobre todos, eso es lo que Él está diciendo, aún nuestra propia vida. El que no carga su cruz es el símbolo de muerte. El perderlo todo ahí, el dejarlo todo. Y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús es claro con esto, mis amados, pero muchas veces nos olvida el costo de seguir a Jesús. Queremos simplemente llevar una relación superficial que no nos cueste nada con Dios. Dios nos quiere llevar a dar pasos decisivos en nuestro caminar con Él, mis amados. Después Jesús nuevamente en Lucas 18 dice, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vea que no le dijo, ¿qué puedo hacer para seguirte a ti? ¿Qué quería obtener? Él quería obtener algo para él, ¿cierto? Entonces Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven dijo: todo esto lo he guardado, Señor, desde mi juventud. Esto es religión. Señor, yo crecí en un lugar cristiano, he ido a la iglesia, he hecho esto, he servido en estos ministerios, he dado el diezmo y la ofrenda. Es más, Dios, me comprometí para pasos de fe, ¿verdad? Por un año. Señor, yo he hecho todo eso. Ahora dime, ¿qué voy a recibir? Y entonces Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía algo. Que no se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de ser parte de un grupo de vida, no se trata solamente de servir en algún lugar. Todo eso está bien, qué bueno que lo haces. No se trata solamente de dar el diezmo y la ofrenda, todo eso está bien si lo haces, pero te falta una cosa más. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y entonces ven y sígueme. Otra vez, no malinterprete el texto. Jesús no está diciendo literalmente que dejes, vendas todo y vayas a dárselo a los... Si lo quiere hacer, bueno, eso es cosa de usted, si Dios lo guía a eso. Pero eso no es el punto de Jesús. El punto de Jesús es que este hombre estaba aferrado a esas cosas. Y Jesús está diciendo: necesitas dejar ir esas cosas a las cuales te estás aferrando y que están impidiendo que realmente me conozcas y tengas una relación conmigo. Eso es lo que necesitas dejar ir. Pero al oír esto, el hombre se puso muy triste, pues era sumamente rico. No pudo dejar ir aquello que le impedía tener una relación con Jesús. Mis amados, en estos dos pasajes Jesús está diciendo que Él desea tener, Él debe de tener, Él quiere tener el lugar preeminente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a sacrificar y entregarlo todo para conocerlo a Él, conocer su carácter, vivir para su plan y su propósito, mis amados, y vivir bajo su voluntad. Tengamos cuidado de pensar que estoy hablando de cosas extraordinarias y así. Ay, pues ¿qué me está diciendo el Señor? Que me vaya a África, deje todo aquí, the woodlands, para irme a África, a Sudán, al Congo. No necesariamente, quizás para algunos sí, no lo sé. ¿Qué me está diciendo Dios? Que me vaya a plantar una iglesia ahí en medio de la nada en Texas. Quizás para algunos sí, pero no necesariamente. Para algunos de nosotros, el paso de fe que va a hacer una gran diferencia es comenzar a tener una vida real y genuina, una comunión real y genuina, y verdaderamente a decirle a Dios que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Para otros quizás va a ser el paso decisivo de bautizarse. Para otros el paso decisivo va a ser parte de una comunidad de grupo de vida para crecer en conocimiento con Dios y su voluntad y su palabra. Para algunos el paso decisivo va a ser comenzar a servir dentro de aquí de la iglesia o fuera quizás de la iglesia. Para algunos el paso decisivo va a ser, yo no sé qué es lo que Dios te va a hacer, pero para muchas veces va a ser tan simple como que Dios te diga: necesitas venir, comenzar a venir a tiempo a la iglesia. Como iglesia queremos también tomar nuestro rol, tomar nuestro lugar, haciendo nuestra parte financiera o nuestro lugar, lo que tengamos que hacer para que Dios lleve a cabo el plan que Él nos ha encomendado, la visión que Él nos ha encomendado. Todos los que estamos aquí, mis amados, todos los que estamos aquí, estamos en un momento de dar un paso de fe decisivo. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios ya te mandó a hacer o te está mandando a hacer? Recuerda que estos pasos decisivos son momentos divinos orquestados por Dios mismo, mis amados. ¿Para qué? Con un propósito, para que le conozcamos más a Él, para crecer, para edificarnos, para moldearnos a su imagen y semejanza y podamos entender su plan, propósito y entonces alinear nuestras vidas a Él. Ese es el propósito. Paso número dos, perdón, o punto número dos. Los pasos de fe siempre nos llevarán a tomar una decisión. Los momentos de dar pasos de fe decisivos en la vida, mis amados, siempre nos van a llevar a tomar una decisión. La pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Y como vemos con Abraham, él toma una decisión con respecto a la prueba que Dios le da. Y la decisión es de obedecer el mandato que Dios le da. El versículo 3 dice: Abraham se levantó muy temprano de mañana, aparejó su asno, tomó con él dos de sus criados y su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Vea, wow. Mis amados, lo que me sorprende en este pasaje es que yo no veo ninguna discusión entre Abraham y Dios. Quizás lo pensó, quizás lo tenía en su corazón, pero yo no veo a Abraham diciendo: oye Dios, espérate un momento, ¿cómo que sacrificar a mi hijo? Pero ese es mi único hijo, me lo di. No se ve nada de eso en la escritura. Vemos, por supuesto, vemos ejemplos como esos. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama a hacer algo, Moisés le da todas las excusas del por qué no, él no lo puede hacer. En nuestra reunión de hombres este viernes pasado, mirábamos cuando Dios llama a Gedeón. Gedeón, lejos de ser también obediente, igual que Abraham, más bien le reclama a Dios, cuestiona a Dios, culpa a Dios y quiere probar a Dios en vez de simplemente obedecer. Pero Abraham ya había tratado esas situaciones, mis amados. Abraham ya lo había tratado de hacerlo a su manera. Y no le habían dado los mejores resultados. Y creo que quizás en esta ocasión él prefiere obedecer a Dios. Dios le pide hacer algo, no hay discusión, no hay excusas, no hay plan B como antes, no hay demora. Solamente podemos ver obediencia total a lo que Dios le estaba mandando a hacer. Abraham no trata de racionalizar con Dios su escape de ese momento divino, sino más bien muestra que realmente puede confiar en Dios. No lo entiende quizá, pero puede confiar en Dios completamente y obedece. ¿Cómo actuamos tú y yo cuando Dios nos pide hacer algo? ¿Racionalizamos con Dios? ¿Tratamos de ignorar aquello que Dios nos está poniendo en nuestro corazón? ¿Nos excusamos? Dice que al tercer día, cuando Abraham y Isaac llegan al lugar donde el Señor le ordenó, deja atrás a los criados y deja atrás al asno que los acompañaban y se dirigen al lugar donde adorarían a Dios. Vea, porque la obediencia tiene que ver con adoración. Obediencia a Dios es adoración a Dios. Pero vea lo que él hace. Interesantemente, le dice a los criados y al asno que se queden atrás mientras él realmente van y obedecen y adoran a Dios. Mis amados, yo no sé por qué puse esto aquí, alguien lo necesita escuchar quizás. Pero en el acto de obediencia, en adoración a Dios, vas a tener que dejar atrás aquellas cosas o aquellas personas que lejos de ayudarte a obedecer a Dios podrían pararte, retrasarte o ser de estorbo para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué necesitas dejar atrás para obedecer a Dios? Tu primer paso decisivo quizás es decidir dejar atrás aquello que no te permita alcanzar el plan y propósito de Dios en tu vida. En el camino va con su hijo. Y el hijo le dice: padre mío. Él responde: aquí estoy, hijo mío. Y el chico ya era un chico de high school, de unos 16, 17 años. Le dice: papá, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El chico no es tonto. algo está mal, algo no cuadra bien. Pero vea la respuesta de Abraham. Porque en la respuesta de Abraham vemos el fundamento de su obediencia a Dios. Abraham le contesta a su hijo: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Cómo sabía eso Abraham? ¿Cómo sabía que Dios realmente iba a proveer algo? ¿Cómo sabía Abraham eso? Abraham iba dispuesto, iba con todo, llevaba hasta el cuchillo, dice la Biblia. Y cuando el hijo le pregunta: bueno, papá, veo que tenemos todo listo, pero ¿y esto? Dice: no te preocupes, porque Dios va a proveer. Wow, que así le enseñáramos a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando nos ven ahí en la casa, en medio de la situación, en las circunstancias, tus hijos te están observando, si en verdad confías en el Dios que tú dices que confías. Porque esa misma fe va a ser el ejemplo para tus hijos. Pero si empiezas a tomar las cosas en tus manos y hacerlo, tus hijos van a decir: ah, ok, ya aprendí cómo hacerlo yo también. Y va a crecer no confiando en Dios, confiando en sus propias fuerzas. Ojalá que sea el ejemplo para nuestros hijos en nuestros hogares. Que ellos vean la confianza y la dependencia que tenemos de Dios. Y entonces Abraham le dice: Dios va a proveer. ¿Cómo sabía esto Abraham? Porque en esta declaración de confianza, aparte de Abraham, mis amados, Dios había venido a conocer el carácter de Dios. Había no solamente conocía el carácter de Dios, pero había comprobado la fidelidad de Dios acerca de su palabra. Cada vez que Dios prometía algo, Dios lo cumplía. Cada vez que Dios decía algo, Abraham veía que Dios estaba ahí para cumplirlo, hacerlo tal como dijo que iba a hacer. Había experimentado su provisión, había experimentado su protección. Aún en sus fracasos, él había experimentado cómo Dios había cambiado, restaurado las situaciones. Y en este caso, debido a todo eso, había conocido que no, esto era diferente, porque era aún más fuerte para él personalmente. Pero en su caminar había conocido a Dios y él estaba seguro, él no sabía. Más adelante en las escrituras dice que Abraham inclusive creía que Dios iba a resucitar a su hijo. Era tanto su confianza en Dios que le dice: no te preocupes, Dios va a hacer las cosas, hijo mío, no te preocupes. Abraham confiaba en el carácter de Dios y su palabra, y ese fue el fundamento de su obediencia. La razón por la que tú y yo muchas veces, o las personas, no podemos obedecer a Dios es porque no le conocemos realmente, no conocemos su carácter, no confiamos en su palabra. Abraham pudo haber pensado que lo que Dios le estaba pidiendo hacer era contradictorio, irracional, escandaloso, pero tomó la decisión de obedecer y amar al Señor sobre todo, sabiendo que podía confiar en el carácter de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, mis amados. La razón por la que muchas veces nosotros titubeamos, cuestionamos, racionalizamos lo que Dios nos pide y nos manda a hacer, mis amados, es porque realmente todavía no conocemos el carácter de Dios y no podemos confiar en Él. Este es un momento decisivo para dar un paso de fe, de confiar en el carácter de Dios. Número 3, los pasos de fe siempre tendrán resultados decisivos. El texto dice que llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínate esto. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Todas las esperanzas y sueños de Abraham estaban a punto de ser sacrificados en el altar. Pero lo que sucede a continuación revela que este paso decisivo traería resultados decisivos. Cada vez que nosotros demos un paso decisivo, cada vez que tomamos una decisión trae una consecuencia, ¿cierto? Buena, mala, depende de la decisión. Pero cada vez que nosotros damos un paso decisivo de fe, creyendo en el carácter y en la palabra de Dios, esa decisión, ese paso que demos decisivo va a traer consecuencias o más bien, como ya lo dije, resultados decisivos, mis amados. Vea lo que dice el texto. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: aquí estoy. El ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios había puesto a prueba a Abraham, mis amados, y él pasó la prueba con gran éxito. En el centro de este paso decisivo de fe estaba si Abraham amaba al Señor o no. En el centro de este paso decisivo estaba si Abraham le iba a obedecer a Dios o no. Si estaba dispuesto a darlo todo por él o no. Ese era el paso decisivo de fe. Y Dios dice: me amas sobre todas las cosas, aun cuando no haya nada para ti. Me amas lo suficiente, aun cuando no haya nada para ti. Déjenme decirles, no sé por qué voy a decir esto, esto no es parte del sermón, no sé por qué Dios nos está pidiendo cosas. Nosotros hemos sido parte en diferentes iglesias. Y en una iglesia, yo vengo de la parte corporativa de negocios. Y en la primera iglesia que estuvimos, yo apliqué muchas estrategias de negocios para hacer crecer la iglesia y funcionó. Pero lo que no nos dimos cuenta es que habíamos creado una iglesia consumidora acerca de lo que Dios puede ofrecerles a ellos, lejos de lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Y no hay mucho que ofrecerle a Dios, solamente nuestra vida. Y cuando Dios nos sacó de esa iglesia, Dios nos llevó a través de un proceso a nosotros de entender lo que era seguir a Dios. Y las estrategias cambiaron. Pero mis amados, muchas veces, si no tenemos cuidado y lo único que buscamos es ser consumidores y entretenidos, pues nos ponen en un mal aprieto también a las iglesias, porque entonces, si eso es lo único que deseas, nosotros vamos a tener que estar produciendo eso constantemente y constantemente y constantemente para ti. Porque lo que no buscamos es a Dios, sino aquello que tú deseas obtener. Y de eso, ese no es el evangelio, mis amados. No podemos sostener a alguien, a una congregación, a un miembro de la iglesia, simplemente dándole aquello que ellos deseen querer o tener. Lo único que puede transformar nuestras vidas, mis amados, es el evangelio, es Cristo Jesús. Mis amados, y Dios dice: ¿me amas sobre todas las cosas aun cuando no hay nada para ti? Esa es la pregunta. Cuando esos momentos lleguen a nuestras vidas, ¿se llevará a cabo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, aunque no haya recompensa para ti y para mí? Porque nuestra vida, mis amados, lo que debe pasar en nuestra vida es que debemos de hacer, o lo que hacemos para el Señor, es porque lo amamos sobre todo. Y esa es la razón por la que queremos obedecerle, vivir bajo su voluntad, y porque podemos confiar en él y en su carácter. El texto, por terminar, dice que entonces Abraham alzó los ojos y miró un carnero detrás del trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. El Señor sustituye a Isaac por un carnero. Y Abraham responde a la fidelidad del Señor nombrando aquel lugar el Señor proveerá. Abraham había aprendido y experimentado la fidelidad de Dios a lo largo de los años, mis amados. Pero nunca lo había hecho como en este momento decisivo. Abraham vendría a conocer a Dios de una manera que aún no le conocía después de haber tomado la decisión de obedecerlo y confiar totalmente en Dios. Por esa razón, los resultados fueron decisivos. Porque termina el texto: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, y por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia sobre las estrellas, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Los pasos de fe que demos en obediencia a Dios, mis amados, siempre tendrán resultados decisivos. Ya sea que le obedezcamos o no le obedezcamos, van a haber resultados. La vida de entrega total al Señor es una vida que Dios bendice. Cuando ponemos a Dios antes que sus bendiciones, Él bendice. Las mayores bendiciones, mis amados, se encuentran en una vida que está sometida, entregada y en sacrificio a Dios. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a momentos decisivos en nuestra vida. Nos enfrentamos a una decisión que tenemos que tomar todos los días, mis amados. ¿Qué es lo que vamos a dar de nosotros al Señor? ¿Será que lo vamos a dar todo? ¿Vamos a entregarlo todo a Él? ¿O será que nos aferramos y nos quedamos y lo guardamos mejor para nosotros? Nos enfrentamos todos los días a la decisión si vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, más inclusive que a nosotros mismos. ¿Amaremos las bendiciones del Señor más que al Dios que nos da las bendiciones? ¿Podemos realmente confiar en su carácter, fidelidad, amor hacia nosotros? ¿O vamos a tomar el control nosotros mismos y el destino en nuestras manos? Los pasos de fe siempre tienen que ver con Dios, mis amados. Los pasos de fe siempre nos van a llevar a una decisión. Y los pasos de fe siempre nos darán resultados decisivos en que van a afectar nuestra vida y nuestro entorno. Por si no lo sabías, cuando Dios manda a Abraham al monte de Moriab, el monte de Moriab es precisamente el mismo lugar donde ahora se encuentra Jerusalén. Es el mismo lugar donde se construyó el templo. Es el mismo lugar, el monte de Moriah es el mismo lugar donde fue erigida la cruz de Cristo Jesús. En ese monte donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es el mismo lugar donde Dios sacrificó a su hijo por ti y por mí, por si no lo sabías. En ese mismo monte donde Dios proveyó el carnero para sustituir a Isaac, es el mismo lugar donde Dios proveyó al Cordero de Dios inmolado para sustituir tu vida y mi vida por mis pecados y tus pecados. Es el mismo lugar donde Dios le devolvió con vida a Abraham, a su hijo Isaac. El mismo lugar donde Dios sacrificó a su hijo para darte vida a ti y a mí. El mismo lugar. Y este es un momento decisivo, mis amados. El llamado es poner nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en su carácter, en su amor? Él ya nos mostró lo que Él ya hizo. Su decisión, su paso fue decisivo. Mandó a su hijo a que se encarnara, dejara su gloria, se encarnara, viviera como un hombre perfecto porque no pecó, para entonces tomar nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí, al morir en la cruz, también resucitó al tercer día para vencer el pecado y la muerte por nosotros y darnos la esperanza de que un día Él regresaría por nosotros para que viviéramos juntamente con Él. El paso decisivo de Cristo y de Dios para salvarnos, Él ya lo hizo. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu paso? Muchos o todos los que estamos aquí estamos en un momento divino que exige una decisión en nuestras vidas. El paso de obediencia y confianza en Dios. ¿Obedeceremos? ¿Confiaremos en el Señor? ¿Podremos realmente dejarlo todo por Él? ¿Entregarlo todo por Él? ¿Por ganarlo a Él? ¿Podemos confiar realmente que Él va a ser el que va a proveer y el que va a proteger a medida que caminamos con Él y obedecemos? ¿Podemos amarlo realmente, decisivamente en nuestra vida, sobre todas las cosas? Dios está pidiendo una entrega total, mis amados. Y una entrega total es y debe ser la respuesta de un corazón agradecido y que conoce y puede confiar en Dios. Un corazón que dice: Dios, diste todo por mí y sin ti no soy nada ni tengo nada. Y en respuesta, entonces, aquí está todo lo que soy y lo que tengo. Ponte de pie, mis hermanos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.